todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado. Arrancamos a las 11 de la mañana con 120 minutos por delante, si no algo más, para compartir contigo la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Un programa en el cual tendremos como banda invitada a Nova Era, que nos presentarán The Cures, su último trabajo discográfico, editado hace ya algunos meses. Y si todo va como tenemos previsto, a eso de las 11:30 de la mañana, más o menos, estaremos charlando con su vocalista Fran Vázquez. Es sábado y por lo tanto esperamos por aquí la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides de nuevo en un día bastante lluvioso, como ya ocurrió la semana pasada. Y bueno, llevamos ya días y días aquí, por aquí por Vizcaya, que prácticamente no cesa de llover. Y por supuesto intentaremos dar cabida a algunas novedades, como es habitual. Imposible cubrir toda la actualidad de nuestra música, pero al menos esperemos que algo de lo que está aconteciendo en todo este mundillo pueda llegar a tus oídos a través de este programa radiofónico, con la intención exclusivamente de difundir nuestra música, la que nos gusta, la que sentimos. Se realiza este programa de radio que agradecemos su escucha. Gracias por estar ahí. Y vamos a arrancar con Centinela. Nos vamos a acordar de los de Albacete, porque hace unas semanas anunciaban su despedida. No había tenido todavía el hueco y la oportunidad de pinchar nada de la banda. Y bueno, vamos a recordarles, por lo menos. Ellos luego hacían, después de anunciar esa despedida en la cual decían que no había malos rollos en el grupo, sino que simplemente, pues bueno, la vida va llevando a la gente por diferentes caminos, y también comentaban que con esto de la pandemia, pues todo eso se ha visto agigantado y definitivamente Centinela anunciaban su final hace algunas semanas. Ojalá que en cualquier caso ese final, que ahora mismo se antoja definitivo, pues no sea tal. Igual en un futuro se puedan volver a reunir para rescatar de nuevo su legado y para seguir ofreciendo nuevas canciones. ¿Quién sabe? La vida, al fin y al cabo, da vueltas. Y luego también comentaban, ¿no?, que había sido grande el apoyo, ¿no?, que habían luego recibido, los mensajes, diciendo, ¿no?, comentando lo que le duele a la gente, ¿no?, cuando un grupo se separa. Y como comentaban ellos, este país siempre fue un país de funerales, ¿no? Y es que es verdad también, ¿no?, que claro, ¿cuándo te acuerdas de algo? Pues normalmente cuando te anuncian algo, ¿no?, alguna noticia, y en este caso, pues cuando se anuncia una despedida, es verdad que tiene una repercusión muchísimo mayor que, por ejemplo, si hubieran anunciado un nuevo disco. Es que hay que reconocer que es así, que le vamos a hacer. Así, yo no sé si ya es algo criticable o simplemente algo pues que es natural y que está dentro del ser humano. En cualquier caso, nos quedan sus canciones. Me voy a quedar para comenzar el programa de hoy con uno de los temas de El Lamento del Diablo, trabajo que, si no me equivoco, se editó en el año 2015, y este, la última canción, para simplemente rendir un pequeño recordatorio, un pequeño homenaje a Centinela. Ya digo, la vida da vueltas. Ojalá este adiós que han anunciado en algún momento de la historia vuelva un poquito hacia atrás y la banda se pueda volver a juntar. Y en cualquier caso, toda la suerte del mundo en los caminos que emprendan para todos sus componentes. Bueno, pues un recuerdo para una banda que nos ha dejado una buena colección de trabajos discográficos. La verdad que el grupo no dejó de trabajar desde el año 2002, en que debutaran discográficamente con Sangre Eterna, continuarían en 2004 con La Nueva Ira, en 2006 llegaría Pánico, Panic and Fear en 2007, Claustrofobia en 2008, posteriormente en 2009 llegaría Teoría de la Fidelidad, Pura Satisfacción en 2012, Regresiones en el año 2013 y El Lamento del Diablo, este disco que hemos rescatado en el día de hoy, a la larga o a la postre va a ser en principio su último trabajo discográfico, llegó en 2015. Años de silencio que definitivamente han dado con el final, anunciado final de la banda albaceteña. Seguimos ahora con lo nuevo de Guadaña, que lleva por título Eritea, uno de los nombres que inicialmente llevó la ciudad de Cádiz y a la cual parece que le rinden un homenaje en este disco, que por lo que he leído por ahí en parte puede tener cierto tono conceptual. El caso es que lo que tiene es un puñado de buenas canciones, marca de la casa, con algunas colaboraciones interesantes, como en ese último, hay un último tema dentro del disco, que la verdad que tiene unos cuantos nombres invitados. También hay una colaboración de Fortu, con el cual ya colaboraron en la época de Uma, porque recordemos que Guadaña viene siendo la continuación de lo que en su día fue Uma, que también nos dejó en aquel momento grandes sensaciones al grupo, y parte de ese espíritu pues bueno ha continuado en Guadaña en los años siguientes. Y ahora nos llega este Eritea. Vamos a presentarlo. Así suena lo nuevo que nos presentan Guadaña. Seguiré.
Como un ángel de la guarda, pegado a mí.
Pues hemos escuchado lo nuevo de Guadaña y vamos a continuar. Vamos a pinchar porque hay noticias de Blind Guardian y hay noticias del Z-Live. Y es que Blind Guardian van a ser uno de los grupos que estarán encabezando esa edición del año 2022 del Festival Zamorano, que vamos a realizar con total normalidad cuando llegue el mes de junio. Luego os repasamos lo que es o lo que va a ser ese cartel remodelado ya para esta nueva edición, y es que ya se ha tenido que posponer en cierta manera en un par de ocasiones, como bien sabéis, por la situación en la que nos seguimos encontrando. Y aún así, pues bueno, han realizado algunas ediciones light, ¿no? Algunas ediciones un poco reducidas y con condiciones especiales, es decir, que el festival se ha seguido manteniendo vivo incluso en esta complicada situación. En 2022 habrá ese nuevo Z-Live, Lacuna Coil y Blind Guardian van a ser los que encabecen ese cartel, y en concreto de los alemanes tenemos un nuevo tema que formará parte de un próximo disco que se prevé para septiembre del año 2022. En principio todavía pues no tenemos título de lo que va a ser ese disco, pero sí tenemos un adelanto. Tenemos este tema, Deliver Us From Evil, que compartimos contigo, recordando que será uno de los cabezas de cartel del Z-Live 2022. Bring up your weeping. pues ahí está este nuevo single de Blind Guardian, anticipo de lo que será su próximo disco. Blind Guardian encabezando junto a la Cuna Coil ese Z Live Rock Fest que tendrá lugar los días 10 y 11 de junio de 2022 en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora, con el añadido de que el día 9 de junio, un día antes, en la cercana localidad de Toro, en la Plaza de Toros, tendrá lugar una jornada de apertura, como ya se intentó hacer en pasadas ediciones, con Destruction y con Gravedigger, además de con Antecesor y con Atomic Megalodon. Y luego ya, en lo que es el Auditorio Ruta de la Plata, pues tendremos a Blind Guardian, la Cuna Coil, Corplicani, Monspell, Beast in Black, y además, bueno, un montón de bandas más que ya que me he puesto, pues te voy a decir: Avalanche, Leo Jiménez, Legion of the Damned, Vita y Mana, Debler, Morphium, Revolution Within, Bloodhunter, El Altar del Holocausto, Daeria, Irania, Arwen en 1945, Blaze the Rail, The Trail, perdón, y Sin Control. Nuevo Z Live, como digo, 9 de junio en Toro, a jornada de apertura, y 10 y 11 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora. Y seguimos con Kramer, vamos a pincharte el debut discográfico de este proyecto liderado por el vocalista finlandés Erik Kramer, que de la mano del sello Frontiers y con musicazos del nivel de Andrea Seveso, de Robin McCauley, a la guitarra, al propio Alessandro del Vecchio, que en este caso está al bajo, Michael Sina de Brothers Against Brothers a la batería, pues bueno, ellos conforman Kramer, conforman el grupo que acompaña a Erik Kramer en este trabajo de debut que lleva por título All the Way y que vamos a compartir contigo con este fantástico tema de rock melódico llamado Tonight. Kramer, sonando para ti ahora mismo.
Maybe I'll feel you. This life is very special to me.
Ahí está sonando, y qué bien suena, por cierto, Kramer. Y seguimos por tierras finlandesas con el nuevo trabajo discográfico de Reckless Love, que se editará en febrero del año 2022 y que ya podemos también compartir contigo con este adelanto, Ace of a Maniac. Esto es lo nuevo de Reckless Love. Under the radar, that I don't know, I'm a crazy getaway. It's blown away again. I'm like a ninja, I move in the dark, and still this creature is after my heart. Tonight I need ya. I'm losing this game, it might be too late. Eyes of the maniac, follow me through the neon night. Sweet sanity, trying to be brave, but it's scary. Feeling the madness pull me like gravity. No, 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 no more a ninja. I'm facing my fear, my darkest feature. I see it so clear. It's nice to meet ya. What did you expect? The mirror reflects. está el tema que da título a lo que es el tercer disco de Nova Era, una obra que marca un punto de inflexión en lo que es la trayectoria, el sonido, el estilo del grupo, después de que lloviera bastante, ¿no? Porque Fight es un trabajo que llegó, si no me equivoco, por allá por 2014, es decir, han pasado un tiempo, y cuando nos hemos encontrado hace unos cuantos meses con este The Cures, este nuevo trabajo de Nova Era, nos hemos encontrado con una evolución hacia un terreno más heavy metalero, power en algún momento, o temas como este, que a mí me parece de lo más original del disco y lo que, no sé, tal vez pueda marcar incluso un camino a seguir para la banda en el futuro. Ahora le vamos a preguntar a Fran Vázquez, al vocalista de la banda, que tenemos al otro lado del teléfono, pero lo cierto es que, como digo, es un disco que arriesga dentro de lo que es esta trayectoria de una banda que venía más marcada por un, digamos, un hard rock más melódico, y en este caso pues da un paso al frente en cuanto al endurecimiento del sonido, en muchos casos también lo que es la velocidad de los temas, y bueno, y como digo, temas como este además es que tienen de todo, os habéis podido apreciar, muy buenas guitarras, esos teclados que encajan perfectamente en una pieza que tiene esa parte melódica, pero que llega a tener unos derroteros en algún momento, incluso cercanos a casi al metal extremo, al thrash metal, ¿no? Por lo menos. Así que, en definitiva, pues creo que es un trabajo en el que merece la pena reparar, merece la pena que le prestéis la atención merecida, y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí en La Mirada Negra. Así que, para mí, un placer tener al otro lado del teléfono a su vocalista, Fran Vázquez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, encantado de tenerte por aquí, por primera vez. A un hombre, pues que bueno, que vuelva a decir que llevas muchísimo tiempo en esto de la música y que en los últimos tiempos pues te estamos escuchando, ¿no? En bandas como Cherokee, has entrado recientemente también en Bella Bestia, también has militas en bandas como Alejandría, tributo a Sangre Azul, entre otros grupos, y desde hace ya tiempo pues viene siendo el cantante de Nova Era, lo que empezó siendo como José Rubios Nova Era y que ahora directamente pues ya como Nova Era habéis editado este disco, como digo, hace unos meses. Pues un honor tenerte aquí y oye, enhorabuena. Bueno, y también, que no lo he mencionado, también tu trayectoria en solitario, que la trata siempre con una forma un poquito igual más modesta, ¿no? Porque sueles hacer tiradas como muy cortas para la gente más cercana, pero ahí están discos como Feelings o como Emotions, donde haces algunas versiones, algunos temas propios, que también creo que dejan bien a las claras el nivel como vocalista que atesoras. Así que hay más cosas, porque vamos, si nos ponemos a resumir, sé que hay más proyectos, hay más trabajos, pero bueno, más o menos en los últimos tiempos es lo que hemos venido siguiendo de ti, y lo dicho, enhorabuena por esa trayectoria y en concreto por este nuevo disco de Nova Era.
Muchas gracias. La verdad es que tengo que reconocer que, como estabas diciendo antes, este disco de Nova Era sí que es verdad que es un punto de inflexión. Y un cambio a seguir de cara al futuro. Uh-huh. Es como un punto y aparte.
Eso es, viene también marcado porque lo que en su día fue José Rubios Nova Era, que recordemos que empezó con Ronnie Romero de vocalista, el cual vimos aquí, ¿quién lo diría? Vimos aquí en Bilbao, bueno, concretamente en Erandio, le vimos actuar y apenas había, yo qué sé, 20, 30 personas en aquel momento. ¿Y quién podía esperar en aquel momento que iba a ser luego el vocalista de Rainbow, ¿no? Casi nada. Pues bueno, los que estuvimos allí nos podemos sentir privilegiados, y el que no estuvo, pues mira, pues él se lo perdió. Que vaya aprendiendo a mirar un poquito hacia abajo, porque de ahí vienen grandes músicos como sois vosotros. Y como digo, ha cambiado un poco porque ya el disco, cuando lo tengo en mis manos, a mí lo primero que me llamó la atención fue que desaparecía el nombre de José Rubio. O sea, ya no era como un proyecto del guitarrista, ¿no? Que también, bueno, pues tiene una trayectoria, Warcry, José Andrea Uroboros, Evil Hunter, bueno, y otros grupos. Y bueno, y como digo, se pasaba a ser ya como una banda, ¿no? Se quitaba ese nombre de José Rubio delante y sí, directamente pasaba a llamarse Nova Era.
Sí, eso realmente, en cierto modo, ya pasó con el anterior disco, con Fight. El problema es que, bueno, ya el nombre estaba, digamos, muy asentado, ¿no? Con aquella primera gira que hicieron y demás, cuando estaba Ronnie. Uh-huh. Pero después de que nos separásemos y demás, el retorno se digamos que se negoció de esa manera, siendo una banda, siendo un trabajo de banda. Uh-huh. Y realmente, pues, sí que es verdad que empezó siendo así. Pero al final tengo que reconocer que a ver, que todo el trabajo nos lo comimos José y yo. Uh-huh. A nivel compositivo y a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Nova Era es una banda. Es una banda, y de hecho es una banda que estamos en un momento que yo pienso que que puede ser muy interesante de cara al futuro, la verdad.
¿Qué es lo que marca la evolución en el sonido? Hombre, el tiempo transcurrido, porque la verdad que ha sido bastantes años, os habéis estado dedicando cada uno a otros proyectos, a otros grupos, eso evidentemente pues pone tierra de por medio y evidentemente hace que se vaya cogiendo tal vez otras influencias, ¿no? Pero, ¿tú a qué achacas que la evolución del grupo haya derivado hacia estos derroteros?
Pues realmente fui yo el que se lo dije. Fui yo, porque la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho cantar thrash metal y música de ese estilo, ¿no? Cañera. De hecho, mi primera banda fue una banda de death metal.
Bueno, cualquiera lo diría.
Sí, fue una banda de death metal. Y nada, la verdad es que me presentó los temas, fue componiéndolos, me los presentaba. Y este, de hecho, The Curse, uh-huh. Si te das cuenta, hay una parte que es Annihilator total.
Sí, sí, sí.
Es total, porque a mí Annihilator es un grupo que me ha influenciado mucho en su momento. Me gustó muchísimo, me gusta mucho. Y me apetece, de hecho, yo siempre se lo digo, ¿no? Se lo decía, oye, mira, yo quiero temas más cañeros, mucho más cañeros, donde precisamente sorprender al público, digamos que tocar otros palos, ¿no? Donde poder experimentar con Nova Era. Y de ahí sale The Curse, aparte que siendo un disco como es, ¿no? Que habla de ciertas etapas, ¿no? De la vida. Era necesario también que hubiese, pues eso, un momentito de caña, ¿no? Uh-huh. Creo que hay temas que no solamente hacen el power, ¿no? Es decir, tocan el power, sino que además también rozan por momentos, no vamos a decir el thrash metal, pero sí lo que de aquella llamábamos el speed metal, ¿no? Uh-huh.
Sí, señor, pues yo estoy bastante de acuerdo con cómo defines el disco. Lo que yo no sé si tú te sientes igual de cómodo en este terreno, que una cosa es lo que te gusta y otra cosa es las cualidades naturales, ¿no? Que tú como vocalista puedas tener. Y sí que yo tengo que reconocer que a mí, a las primeras escuchas, me chocaba bastante tu registro en esta línea, ¿no? Como muy, muy al límite de forma general. Luego es verdad que vas escuchando el disco y vas sacando otros matices, ¿no? Es decir, que no estás solamente todo el rato pegando gritos, ¿no? Que hay más cosas, ¿no? Pero tú te encuentras igual de cómodo en este terreno que cantando hard rock más melódico.
A ver, yo entiendo las críticas, entiendo que eso, que una persona haga una crítica, no lo hablo por ti, sino porque no eres el primero, es decir, me ha pasado con dos periodistas más a lo largo de estos años, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que claro, a ver, yo creo que, si no me equivoco, creo que nunca nos hemos visto en directo, no lo sé, lo mismo sí.
No te he visto nunca en directo.
Que, exacto. No. A ver, yo entiendo que que digamos que os sorprenda ese nivel de altos, de agudos, y que no estáis acostumbrados a escucharlo en otro cantante español. Uh-huh. Pero es que para mí es como pez en el agua, yo no fuerzo nada, es sí. Así. Uh-huh. Es mi agudo. Y sigo, y me gusta subir, y me gusta bajar, me gusta romper la garganta. La rompo yo, no es que digas tú, es que está forzando, no, es que es así. Uh-huh. Mi voz es así. Y después en las partes bajas, a mí me gusta ese rollo tipo eso, como un pan, ¿no? De Annihilator, en plan, a mí me mola, yo me siento cómodo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo nací con ese don y yo me siento cómodo, tío, cantando lo que sea. No, joder, canto flamenco. ¿Me entiendes? O sea, un tío que canta flamenco no se siente incómodo cantando en esa tesitura, digamos, más grave, ¿no? O más media. Pero ya te digo, cuando escuchéis algo mío, tened por claro que haga lo que yo haga no está forzado. Uh-huh. Porque yo no voy a sacar algo que después no pueda igualar o superar en directo.
Uh-huh. De acuerdo,
pues, me siento muy cómodo ahí.
Pues además también tengo que decirte que de todas formas es un disco que igual sorprende porque es muy directo, porque es directo, ¿no? Son temas que de forma general van bastante al grano.
pero yo le saco más jugo, o no sé, o el oído lo va aceptando y va captando más cosas con las escuchas. Por ejemplo, si escuchamos Beck the Rules, ahí empiezas con unos registros mucho más graves también, ¿no? O sea,
sí.
quiero decir que realmente hay más de lo que en una primera escucha, que en las primeras escuchas, por mucho que quieras, siempre van a ser más ligeras. Se te escapan muchísimas cosas, ¿no?, de un disco. Y con las escuchas yo creo que va ganando, que no sé si al igual que te han llegado algunas críticas en el sentido de ese registro, también te pueden llegar este otro tipo de críticas de que con las escuchas es un disco que gana.
Es que es así, es que de hecho alguna que otra crítica, sobre todo las que han provenido de Europa, han sido muy muy buenas, y precisamente decían eso, decían que es un disco tan directo, sin tan poca producción. Por ejemplo, si te acuerdas, Fight era un disco mucho más pomposo, más producido, ¿sabes? Más. Y este no, este, de hecho, cuando lo hablamos, la condición era, tío, esto tiene que ser un disco directo. Es decir, como si estuvieran escuchando un directo. No puede ser de otra manera, ¿sabes? Queríamos un disco visceral, que fuera visceral. Y cuando lo escuché, lo dije, lo hemos conseguido. Es lo que yo quería, un disco que me recuerde a la etapa de los 80, del final de los 80, de los principios de los 90, que eran discos más con un sonido más directo, ¿sabes? En ese palo, ¿no? Escuchabas unos Keepers o discos de ese estilo, ¿no? Un Never Neverland y demás, y eran discos muy directos. Uh-huh. Y yo estoy muy contento con el resultado de este disco. De hecho, me dio mucha pena, mucha lástima no poder salir de gira, y sobre todo que nos cogiese la puñetera pandemia. Yeah. Y no pudiéramos, digamos, pues hacerle la promoción que se merecía el disco. La verdad, la pandemia, por suerte o por desgracia, entre comillas te digo esto, pero mató a The Cours.
Y ha matado muchas cosas, hay bandas que lo han tenido que dejar, y bueno, y todo lo que está conllevando. Yo creo que cuando vosotros lo editabais, que fue en la primera parte del año, igual contabais con que precisamente era buen momento, porque a partir de ahí igual se iría levantando, ¿no?, un poco la historia.
No, básicamente fue porque ya estábamos, ya nos quemaba, tío. Ajá. Nos quemaba, el disco nos quemaba en las manos, necesitábamos que el público lo escuchara y disfrutara de él, tío. ¿Sabes? Dijimos, oye, mira, para adelante, porque llevábamos un año con él guardado en la maleta, ¿sabes? Hablamos con Thomas, el manager, hablamos con Demons Record y nada, y decidimos sacarlo porque ya era imposible, tío. Y la verdad es que, de hecho, los singles tuvieron muy buena acogida, tanto Slaves como The Cours, y Run For Your Life tuvo la mala suerte de salir dos días antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que el Run For Your Life no pegó tan duro, porque, bueno, tuvo muy pocas visitas y demás, ¿no? Pero estos dos muy bien, tío, muy bien, muy bien. Y sin embargo, pues, por desgracia, lo que te decía, no escogió todo el tema, bueno, siguió estando todo el tema de la pandemia, y la verdad es que bueno, pues eso hizo que este disco se haya convertido en el disco maldito, realmente.
Como lo ocurría a muchas bandas. Y vosotros, de tocar en condiciones, que no sé si habéis hecho algo en esas condiciones reducidas, con el público sentado, que yo soy... es que respeto mucho, porque además la gente que se dedica a la música tiene que vivir y por algún lado tiene que salir. Pero es que a mí son condiciones que me parecen tan difíciles de aceptar, que aun respetando que luego cada uno haga lo que quiera, está esa posibilidad, el que quiera que la coja y el que no, evidentemente que la deje, ¿no? Pero, ¿habéis hecho algo en ese plan de gente con mascarilla sentados ahí delante del escenario? No sé, una situación muy rara, ¿no?
Con Nova Era no. Uh-huh. Con Nova Era ya te digo que no hemos salido al directo, saldremos ahora en primavera. Uh-huh. Ya tenemos ahí cerrado algo. Pero sí, con otras formaciones, de hecho con Alejandría, sí. Con Alejandría fui a Vitoria, allí a la Urban, y fui a Madrid, y sí, sentados y tal. Pero, tío, yo me lo pasé de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? Los que realmente amamos y somos profesionales de esto, A mí me da igual, tío, que tú me digas, mira, quiero que cantes en una plataforma en medio de una piscina de 40 metros. Pues, ¿sabes? Me da igual. Yo me lo pasé muy bien, tío. Y sobre todo, el ver la cara de la gente, tío. La cara de ilusión, de decir, hostia, tío, es que estoy disfrutando de música en directo otra vez, ¿sabes?
Pues muy bien, y lo que son los temas, hemos hablado de la crudeza a nivel sonoro. A nivel de letras, yo creo que también son temas bastante crudos, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que en esta ocasión tuve la suerte de que la hermana de José, que es filóloga inglesa, me ayudase, ¿no?, en ciertas cosas, sobre todo en tema de pronunciación y tal, incluso en las letras me ayudó también. Arreglando alguna cosita, tú sabes, lo típico que pues que lo pones mal y que no queda bien para el inglés, ¿no? Uh-huh. Y sí, son letras que hablan de las etapas, de ciertas etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Pasando pues por el típico, el enamoramiento de 14, 15 años, las ansias de comerse el mundo, ¿no?, de la juventud, de la adolescencia y bueno, el ver cómo poco a poco se te van pasando los años. Yo es algo que me estoy dando de cuenta desde hace ya como 5 años o así, de que empieza a pasarse muy rápido el tiempo. Y entonces, la verdad es que me apetecía hacer un disco más o menos, entre comillas, conceptual, ¿no?, en ese sentido. Y The Curse habla de eso, habla de, pues precisamente de eso, del paso del tiempo.
¿Y la portada cómo lo enlazamos con lo que es todo el contenido del disco?
Pues mira, la portada básicamente es una calavera con, bueno, ya has visto, con un mundo, un planeta explosionando, ¿no? Para mí es la representación perfecta del final de un planeta cuando muere. Y esa es la maldición, que todos sabemos que tenemos que morir. Eso es lo que representa, en cierto modo, para mí la portada. De hecho, el primer boceto de la portada llevaba incluido un bebé, un nonato, que estaba unido por un cordón umbilical al planeta muriendo, ¿no? Pero era demasiado, no sé, no me gustaba, no nos gustó, la verdad. No llegó a conectar con nosotros. Pero la portada sí es sencillita, muy sencillita, además, me gusta. Tiene un rollo muy muy transmetal también, quizás, la portada.
Sí.
Me moló y dimos el visto bueno.
En cualquier caso, es verdad que pasa el tiempo, pero en casos como el tuyo, que ya has hecho ya muchas cosas en la música, y es verdad que nos ha tocado toda esta historia que estamos viviendo a día de hoy, que evidentemente nos afecta también al plano particular, ¿no? Lo que ocurre a nivel global, pero a nivel musical, ¿podrías estar en un momento que, valorando lo que estás haciendo, lo que vienes haciendo con diferentes bandas, no sé si es un momento de lo más dulce de tu carrera o te quedas con otros momentos pasados? Porque lo cierto es que es en los últimos años cuando yo, por lo menos, creo que en parte, pequeña para lo que tal vez merecerías, pero en parte se te está valorando tal vez más, ¿no?, dentro de lo que es la música.
No, básicamente yo creo que ahora es cuando la gente se está enterando de que existe Fran Vázquez.
Sí.
Porque sí que es verdad que yo empecé en Kitty King, ¿no?, y estuve allí muchos años cuando la fundamos, pero cuando me marché de Sevilla y me vine para el norte, para Galicia, sí que es verdad que desaparecí del panorama. Yo quise desaparecer del panorama, me dediqué a otras historias musicales y me quité de en medio. Pero mira tú por dónde quedé, bueno, pues eso, con Nova Era, con Fight, volví de nuevo al ruedo. Y al principio yo era un poco reticente, ¿eh? Sinceramente era reticente porque, ¿sabes qué pasa, tío? Que yo me he dado cuenta que, por desgracia, ya me di cuenta en su momento, pero ahora más, que por desgracia en este país, tío, hay demasiadas bandas, hay demasiados artistas y sobre todo hay demasiado talento que se muere en un cajón. Y esto, o lo haces por pasión y lo intentas sacar adelante como sea, o acabas totalmente decepcionado, como le pasa a muchas bandas. Es una pena, tío, cada X tiempo ver que tal banda se separa, y las razones siempre son las mismas. Están cansados de luchar, de pegarse de hostias contra la pared, porque es un constante. Ahí me da mucha pena, tío. Me da mucha pena y tengo que decir joder, tío, que hay que darle cariño a las bandas de aquí, tío. Que la pandemia es cuando hemos estado dando el rollo, ¿sabes, tío? Y eso el público lo tiene que ver. Este año, 2022, y ya lo dije hace un año y medio, yo creo que este año 2022 va a ser muy duro para las bandas españolas. Porque van a venir todas las bandas extranjeras, tío.
Bueno, algunas están ya posponiendo para 2023. Así
pues,
que bueno.
pues mira, me lo pones peor. 22 sí. Y 23 va a ser una auténtica putada.
Sí, sí. Sí, sí, es que se pueden realizar, porque fíjate, digo, cada vez más uno se desanima. Ya conciertos ya. Los conciertos de enero ya es demasiado pronto. Ahora ya me han llegado noticias de conciertos incluso de febrero que ya se posponen para más adelante. O sea, al final, no sé si
claro.
Están el 2022 o el 2023, pero bueno.
A ver, los yankees, los ingleses, esta peña, tontos no son. A ver, partamos de una base, y esto es algo que yo he explicado ya en Facebook, ¿no? A mí, no sé si lo sabes, que me gusta de vez en cuando hacer vídeos explicativos, sobre todo para el público, ¿no? Para que se dé cuenta de que este trabajo, porque algunos todavía no lo tienen muy claro, pero en mi caso, por ejemplo, es un trabajo, yo me dedico a esto desde hace 25 años de manera profesional. Y este trabajo es un pico-pala, pero lo que no saben muchos es que esas bandas que tanto adoran, como son las bandas suecas, las nórdicas y todo esto, esas bandas vienen ya ganando a cualquier banda del planeta, vienen ganando con un 10-0. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo del gobierno de sus países. Todas esas giras que vemos de Nightwish, de Sonata Ártica, de no sé quién, de no sé cuánto, todo este tipo de grupos, tienen subvencionado todo. Tienen subvencionado los locales de ensayo, no pagan un duro, las producciones de los discos, el propio Ministerio de Cultura le subvenciona el disco y después incluso le subvencionan las giras. Por eso vienen estas bandas a locales. Cuando están empezando, no te das cuenta, bandas, yo qué sé, por poner un ejemplo, VA Rocks o este tipo de bandas, que te pegan tal y te vienen a tocar a lo mejor 8 o 10 fechas y dices tú, hostia, pero no dan las cuentas, no dan. Y resulta que es eso, tío. Yo lo sé porque tengo amigos músicos que bueno, pues trabajan, se dedican a esto y ya me lo han confirmado. Es decir, que sí, que ¿qué pasa? Que si tú logras poner a VA Rocks, sacarlo de salas de conciertos pequeñas, y ponerlo ya en festivales y en giras grandes y vendiendo miles de discos, el tema es que el gobierno ve rentabilidad. Por eso hacen eso con las bandas de rock, tío.
También hay una cultura en la población muy diferente a la que hay aquí, porque, por ejemplo, es que yo lo que he comentado al principio, ¿no? Cuando venía José Rubio Nova era cierto que era un primer disco, ¿no? En aquel momento. Yo es la única vez que he podido ver, por cierto, a la banda en directo. A José Rubio lo he visto con otros proyectos, pero desde luego a Nova Era solo le vi en aquel momento con Ronnie Romero. Pero bueno, no era alguien que partía de cero, ya había estado en Warcry, venían con un vocalista que es cierto que, bueno, no es español, es chileno, pero al final estaba dentro de una banda estatal, ¿no? Y sin embargo te das cuenta de lo poco que se valora el talento por sí mismo. O sea, la gente o no tiene criterio o no tiene conocimiento, porque claro, si no te conocen, si no hay conocimiento no hay reconocimiento. O sea, si no te conocen primero, también es imposible que la gente vaya a reconocer ese talento. Y luego resulta que te viene un tío como Richie Blackmore y se fija en el cantante de José Rubio Nova Era y se lo lleva para Rainbow. O sea, quiero decir que no sé si la gente es consciente de lo que se supone, ¿no? Que luego entraste tú, por cierto, que también algo de mérito o calidad tendrás, ¿no? Para ocupar un puesto así, ¿no? Pero es que es evidente que la gente no valora también lo que es el público, igual no valora lo que tenemos. Si no lo valoramos desde abajo, tampoco se presiona a las instituciones para que apoyen.
¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, bueno, creo que eres jovencito, yo tengo ya 47 años.
Bueno, algunos años menos, yo 40.
Ah, 40, bueno, sí. Eres más o menos somos de la quinta, hemos vivido una etapa muy buena, además, sí. Que fue los 80, tío. Por mucho que se diga los 80, la mentalidad que tú sabes que teníamos de aquella era, vamos a todos los conciertos, sea quien sea, vamos a todos, porque queríamos comernos, ¿no? Empaparnos de rock and roll, ¿no? De directos. Íbamos muchos. Hoy en día no. Hoy en día la gente se ha acomodado. Se ha acomodado a escuchar bandas extranjeras y a esas tres o cuatro bandas de siempre del rock español, ¿no? Hay mucho talento, tío. Hay mucho, mucho. Y es más, incluso la gente flipa, ¿no? Es que, hostia, es que Ronnie Romero, que por cierto es colega y muy bien el chaval, me alegro muchísimo por él, yo ya sí que es verdad que entré ahí en una batalla por defenderlo también, sí. por el tema de que está tocando muchos grupos y demás. Uh-huh. Y coño, tiene que comer, le tocó la pandemia, esto tiene que comer, pero bueno. Pero hay muchos vocalistas, habemos muchos vocalistas en España a los que se nos ha ofrecido cosas, sí. Y no grupos de aquí. Otra cosa es que lo digamos o no, pero sí que es cierto que yo conozco gente que bandas de fuera le han ofrecido ser su vocalista y simplemente han dicho que no. Es más, incluso a José Rubio le ofrecieron irse a una super banda de power metal extranjera, muy reconocida, y él dijo que no. Uh-huh. Porque hay otros motivos también, evidentemente. ¿Sabes? No todo es... A ver, yo no aspiro hoy en día a irme a una mega banda extranjera y a lo mejor perderme crecer a mi hija. ¿Sabes?
Claro,
claro. Sí. Hay cosas que hay que sopesarlas, tío. Otra cosa es que me llegue y me digan, oye, mira, vas a hacer 60 conciertos y es avión vas, avión viene y tiramillas. Ah, bueno, pues así sí, ¿sabes? Pero si eso me obliga a marcharme de aquí y mover a toda mi familia y tal, mira, ya puede venir Whitesnake a ofrecerme el puesto de David, que le digo que no.
Uh-huh. No, aparte de todas formas, lo suyo también es que te reconozcan por lo que tú eres, es decir, por Fran Vázquez, porque te quiero decir que cuando al final también entras en un grupo, por ejemplo, en el renombre de Rainbow, está muy bien porque, claro, para ti es algo muy importante, pero al final el nombre grande es Rainbow, ¿no? Y tu nombre queda como muy chiquitito, que es lo que pasa, que luego sales de ese grupo, te quitas la marca comercial y no se reconoce lo que haces, ¿no? Y al final los músicos que estáis haciendo también luchando por vuestra personalidad o vuestro granito de arena, vuestra aportación en la música, también creo que hay que defenderlo mucho porque, claro, entrar como músico de sesión está bien, tienes que ser un gran músico, pero no dejas esa huella, no dejas ese sello, tal vez, que puedes dejar o que estás dejando tú, ¿no?, marcando esa personalidad.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, en mi caso, tío, tengo la suerte de ser un tío, como te decía al principio, de que soy muy polifacético vocalmente, ¿no? Y bueno, ya todo aquel que me conoce sabe perfectamente de que yo, digamos que a nivel profesional, con lo que me gano la pasta, hablemos en plata, es con el flamenco, ¿no? Con el flamenquito. Y entonces, a mí lo que más, no pena, pero sí lo que más me quedo con esa espinita de que, joder, macho, es que se me reconoce más como cantante de flamenco pop que como cantante que soy de rock, de heavy. Uh-huh. Yo soy un cantante de heavy y me queda esa espinita, ¿sabes? Pero como tú dices, hay que ir poco a poco cavando, hay que ir ofreciéndole a la gente tu producto, que te vayan reconociendo. Yo, una de las cosas que más me siento orgulloso, eso sí que es verdad, pues me lo hice mucho por las redes y demás, es que escuchan una canción y saben que soy yo.
Claro, ahí está.
Y eso ya es lo que dices tú, ya lo has conseguido. Uh-huh. Eso es lo que yo quería, es decir, que me escuchen y lo digan, hostia, este es un clon del de Poison o el de, o como Dio o tal, porque Dios hay muchos clones. Uh-huh. Muchos, muchísimos. Pero yo tengo mi voz, que es peculiar, ¿no? Me decía Pepe Pineda, ¿no?, que estábamos hablando el otro día, y me decía, macho, es que... pues yo le dije, ¿no? Digo, hostia, me apetece mucho cantar así, algo tipo Primal Fear, ¿no? Sí. Y tal, que acepta, y me dice, Frank, es que sí, tú los agudos, como el tío de Primal Fear, perfecto. Lo que pasa es que él tiene la voz demasiado demasiado cristalina. Tú escupes cristales.
Eso es. Y dije, sí, cuéntame.
Y dije, nada, eso es rock and roll.
Claro, y en este caso hablamos de alguien que tiene como mucha referencia de Rob Halford. Es verdad que a ti igual no se te sacan tantas comparaciones. Al propio Ronnie Romero, pues ya siempre se le comparó mucho con Dio, con John Lande también, con el propio David Coverdale. ¿Tú, bueno, es verdad que vienes no, de...?
¿Puedes ver? Hombre, con Coverdale hay una gran distancia.
Sí.
Te lo digo yo, que yo soy fanático a muerte de Coverdale.
Tú eres más de Coverdale, ¿no?
Hombre, es que si hay una influencia muy marcada en mi manera de cantar, aunque no lo parezca,
sí,
es Coverdale. Coverdale es el puto amo del hard rock, le duela quien le duela. Es así, es el caballero del hard rock. Sí que es verdad que a mí me han comparado muchas veces con Eric Adams, incluso con Tim Ripper, ¿no? Ripper Owen, y con el cantante de Cinderella, ¿no? Uh-huh. Me puedo quedar con lo de Cinderella y con lo de Eric Adams. El chico este, a Ripper Owen, sinceramente, sé quién es, evidentemente, pero es que no le seguí nada. Tuve que ponerlo para escucharlo y dije, ah, coño, es el chavalito este de Judas. Fíjate uh-huh. tú, ¿no? Es decir, ¿qué pasa lo que tú dices? El que estuvo en Judas, ¿sabes? Uh-huh. No, sí, sí. No sabía realmente quién era.
¿También hay algún deje en algún momento que yo no sé si... porque claro, igual llevas tú más tiempo cantando incluso que él, que también lleva lo suyo, pero viniéndonos un poco a lo que es España, hay un deje que a veces me recuerda, no registro, sino algún deje, algún detalle que me recuerda a Ignacio Prieto de Eden Lost, y de Atlas, pero que igual es simplemente pues casualidad, ¿no? Porque a veces, claro, al final hay cosas que pueden ir un poco en paralelo. No es que le hayas seguido para nada o le hayas tenido para nada en cuenta, pero sin embargo puede haber ciertas ideas o ciertos dejes finales que a mí me recuerdan un poquito a él.
Pues mira, a Nacho, porque es amigo mío, sí. Y aparte de que es un gran cantante, es una grandísima persona. Yo a Nacho lo conocí precisamente cuando grabé El legado de una tragedia. Yo no lo conocía, no lo había escuchado nunca en mi vida, nunca. Y es la primera vez que me dicen además eso, de que tengamos algo en común. Yo a Nacho lo veo más melódico.
Sí, más Bon Jovi.
Yo más melódico.
Más Bon Jovi, sí, ese rollo,
sí. Sí, pero... sí, yo a él lo veo más melódico. No, sinceramente ya te digo, es que no lo escuché nunca. Empecé a escucharlo ahí, compré los discos de Atlas, me gustaron muchísimo. Es una inmensa pena que una banda como Atlas haya tenido que desaparecer. Por el poco apoyo, porque realmente era una banda que merecía estar ahí. De hecho, yo me acuerdo cuando sacamos el primer disco de Cherokee, sí. Una de las críticas que hicieron, que fueron todas muy buenas, por cierto, fue que curiosamente, en este caso el crítico, lo decía el crítico, decía, ahora mismo las dos bandas referencias del hard rock español, las que están en la cúspide, son Atlas y estos recién llegados Cherokee. Y dije yo, hostia, pues de puta madre. Bueno, como te digo, como la dualidad de sangre azul y Niágara. Sí.
Y bueno, como te digo, yo te achaco lo de Ignacio Prieto un poquito algún deje, lo que es el registro como tal, el registro natural. El tuyo es mucho más aguerrido y el suyo es mucho más limpio, evidentemente, pero sí que hay como algún pequeño deje, ¿no? En algún momento.
Nacho es mucho más melódico.
Sí, melódico. Sí, es más melódico. Y bueno, también hay que decir una cosa, ¿no? Que bueno, estáis en diferentes proyectos. A mí, como te comentaba también en la intro, me sorprende bastante que tu carrera como Fran Vázquez la llevas con una modestia, igual también consciente un poco de cómo está la situación. No hay el apoyo, no hay un sello que venga y te pueda igual lanzar como verdaderamente merecería, pero lo haces de una manera como muy casi
humilde.
Muy humilde, muy entre amigos, muy de mira,
sí.
Saco este disco, se lo regalo a mi entorno más cercano, prácticamente regalado, vamos, poquitas copias, ¿no?
Y el primero fue regalado, ¿eh?
El primero
lo puede conseguir cualquiera por YouTube, no hay ningún problema. El segundo fue una tirada pequeñita que saqué de... fueron 100 copias.
Sí.
Y fue básicamente para los seguidores míos, para mis colegas, lo típico. Pero sí, si te das cuenta, es un disco sobre todo muy íntimo. Son discos íntimos, muy muy personales, ¿no? Donde toco algunas... toco versiones de grandes clásicos, pero reinterpretados, ¿no? Uh-huh. Y algún tema propio también y demás. No es que lo quiera sacar porque por el rollo... ¿Sabes qué pasa? Al principio, el primero, cuando lo grabé, me daba vergüenza sacarlo con mi nombre. Uh-huh. Por un rollo de ego, ¿sabes? Decían, es que no quiero que piensen que, mira, este ya... ¿Sabes? Tal. Eso fue el principio. Después ya dije, no, me gusta esta forma. Me gusta el rollo de sacarlo para un entorno pequeñito que sepa apreciarlo, ¿sabes? Y después y tal, pues lo regalo, ¿sabes? Lo subo a internet y que lo escuche quien quiera. Porque realmente yo creo que es una manera de desnudar mi alma y ofrecerla y que me conozcan un poco más, ¿sabes?
Uh-huh. Y bueno, lo que es, ahora se entra en Bella Bestia también. Es complicado estar en, como estáis, ¿no? En diferentes proyectos y mantener, no sé, Nova Era, no sé si como prioridad, pero un poco a flote, ¿no? Y en activo. Es verdad que son tiempos en los que no se puede tocar tanto como uno desearía, pero ya me has comentado que de cara a primavera ya pensáis retomar lo que es la banda con fuerza, ¿no? En esos directos. Va a ser Nova Era, en este caso, tu prioridad. Y bueno, antes fuera de antena, pues te comentaba un poco, ¿no? Sobre el tema de José Rubio, que no sé si quieres comentarme si realmente está en el grupo o no, o está un poco en el aire, ¿no? Pero claro, él está también en Demon Hunter, está con la banda de José Andrea. Sois gente que estáis en diferentes embarcadas, ¿no?
A ver, respecto al tema de José hace tiempo ya que no está en Nova Era, ¿vale? Él tomó la decisión de dedicarse en pleno a Evil Hunter. Uh-huh. Y a su trabajo como productor en sus estudios, y bueno, no pasa nada, es decir, hay que respetar las decisiones de cada persona, y tú no puedes tener a alguien que tiene otras inquietudes, ¿no? Uh-huh. Nova Era, sí que es verdad que en breve haremos un comunicado y presentaremos todo lo que hay que presentar de cara al futuro de la banda. Pero sí que es cierto que estamos nos hemos reestructurado, ¿vale? Va a haber un concepto totalmente diferente de la banda y yo creo que va a sorprender porque primero no se lo espera nadie, ¿no? Y segundo porque tenemos ya todo muy, muy claro, muy estudiado de cómo va a ser el nuevo futuro, ¿no? El nuevo porvenir de la banda. Pero sí que es cierto, es decir, en ese caso tengo que confirmar que sí, que José está en sus proyectos, en sus historias y ya está, no pasa nada. Y nada, y como prioridad, no, yo no tengo ninguna prioridad. Para mí todos mis bebés uh-huh. son prioridad. Es decir, yo le pongo el mismo esfuerzo a Nova Era como se lo pongo a Cherokee, ahora a Bella Bestia, a Alejandría, todo donde yo estoy metido. Si estoy ahí es porque quiero que suba para arriba o por lo menos disfrutarlo. Y mi prioridad simplemente es disfrutar, pasarlo bien, porque es un camino duro, ¿eh? La música, que nadie se piense que esto es llegar, tocar y marchar. Esto es un camino muy duro, ¿eh? Muy duro, donde una gran mayoría del tiempo mentalmente estás jodido, pues porque la gente a lo mejor no compra los discos, por los motivos que sea, que te encuentras con que tienes 300.000 reproducciones de tu disco, pero has vendido a lo mejor solamente 200 copias, uh-huh. dices tú, esto no me cuadra, ¿sabes? No me cuadra. Sí que es cierto que en ese caso, por un lado es una promoción de la hostia, el internet, ¿no? El Spotify y todo esto, pero por otro lado es un cáncer, tío, es un cáncer para el músico, en el sentido de que para sacar material y para poder girar hay que ingresar dinero. No ya para vivir, pero sí para poder seguir adelante. Y eso es lo que tiene que tener claro el público, que si no invierten en las bandas que les gustan, las que escuchan, si no lo invierten, esa banda tarde o temprano tiene que tirar la toalla, porque no hay manera de salir adelante.
Uh-huh. Bueno, gente como tú, yo casi digo que estáis un poco condenados a sacar este talento, sea como sea, ¿eh? Que por supuesto que deseamos que se tenga el reconocimiento que realmente merecéis, pero hay gente, ¿no?, que tiene algo dentro que también es muy complicado, que por mucho que se ponga en contra, vamos a decir que la cabra no tira al monte, ¿no?, que no acabéis sacando, aunque sea, pues como hemos dicho en tu carrera, ¿no?, un poco de manera más modesta, hasta donde os dejan las posibilidades, pero gente como tú, yo estoy seguro que siempre va a tener esa inquietud de una u otra manera, y ojalá que por supuesto sean puesto en una posición alta, ¿no? Porque realmente lo merecéis dentro de nuestra música. Lo que pasa que bueno, pues por desgracia, aparte de lo que es el nivel económico, también el reconocimiento a veces no es el merecido. Y teniendo en cuenta que está internet, que es una buena herramienta de difusión, realmente en lugar de hacer más famosos a los grupos, casi es menos, ¿no? Porque antes por lo menos, yo recuerdo algunas declaraciones de Carlos Pina de Panzer, decía, éramos famosos, pero vamos, ricos para nada, ¿no? Dinero no ganábamos.
Ahora, no, para nada.
Ahora con el tema de internet, encima lo que pasa es que ni siquiera consigues a tener esa repercusión, porque todo se convierte en un océano. O sea, en un océano grandísimo, ¿no? Y no hay una selección, ¿no?, que haga que un grupo o en concreto pueda ser un poco el elegido en su día por sellos, por compañías, para tener una promoción más fuerte, ¿no? Estamos en un momento que es así, ¿no?, como se trabaja.
¿Sí? El problema es ese. El problema es que hay muchas bandas. Perdón, disculpa.
Sí, sí.
Ah, que estoy un poco resfriado.
Bueno, nada, pues cuídate, no te preocupes.
Y nada, que es lo que te digo, sí que es cierto, hay muchas bandas, tío, muchas. Y sí que es cierto que antes había esa criba, ¿no? Esa criba con las discográficas, con los ARs, que ya no existen, ¿no? Los cazatalentos. Hoy en día ya no hay esa criba. Hoy en día cualquiera graba un disco, cualquiera lo sube a internet y hay, es verdad que hay una vorágine de bandas bestiales, más. Es mi caso, ¿no? Tengo... A nivel discográfico estoy en, pues, una, dos, tres bandas, ¿no? Son tres bandas, es decir, que habemos muchos músicos que tenemos que compaginar bandas para poder seguir al pie del cañón, ¿no? Poder seguir adelante. Pero claro, bueno, tarde o temprano yo creo que siempre, de una manera u otra, el cribado natural de bandas se ve después en el directo, ¿no? Para mí siempre lo he dicho, yo soy un animal de directo. A mí realmente grabar un disco no me motiva mucho, porque a mí lo que me gusta es estar encima del escenario y mirar al público y sorprenderles. Me gusta mucho sorprender al público. Yo me acuerdo que cuando grabé Fight, el disco con Nueva Era, aquel primero que grabé, fui al estudio de José y claro, yo fui, imagínate, pues iba como una moto. No era mi retorno al heavy estatal y demás, era muy importante. Además, bueno, estaba también la gente, porque Ronnie no sé cuánto, y ahora, a ver, este chaval, tal, ahora me hacía gracia, ¿no?, lo de chaval. Decía yo, pues si tú supieras. Y me hacía mucha gracia, ¿sabes? Pero bueno, y yo me acuerdo, ¿no?, y yo estaba súper presionado por todos lados, ¿no? Y decía, me cago en Dios, tío. José, venga, vamos, va. Y realmente las primeras grabaciones de Fight eran mucho más, ya te digo, agudos imposibles. Muchas historias que José ya me dijo, Frank, relájate, tío. Deja eso para el directo, ¿sabes? Ya deja cosas para el directo y los sorprendes y los acojonas. Ahora vamos a hacer algo más tranquilo, más relajado. Y después, y es verdad que sí, es cierto, es decir, pues salió como salió. Y después en el directo sí que es verdad que me venía arriba.
Y bueno, y realmente tampoco se puede comparar la voz tuya, que es completamente diferente a la de Ronnie Romero. Sois dos vocalistas, que cada uno tenéis una gran calidad, pero es que sois antagónicos completamente en cuanto a registro, claro. Por eso digo, ¿no?, que igual es un poco injusto en este... Es que hay veces que puede ser justo cuando coges una especie de clon, ¿no?, o un vocalista de un registro similar, puede ser justa la comparación, de decir, bueno, pero aquí en este caso estamos hablando de que Nova Era es una banda diferente. Yo diría que en ese disco era una banda diferente y ahora con este nuevo disco, con The Curse, volvéis a ser una banda diferente, aunque sigas tú como vocalista, porque cambiáis un poco el estilo, ¿no?
Sí, no, realmente la verdad es que los tres discos son totalmente diferentes. Totalmente diferente. Y la verdad que, bueno, las comparaciones al principio eran por eso, ¿no? Era el típico de esto, lo otro. Pero sí que es verdad que Ronnie es un cantante tipo Dio, ese rollo Dio, que son cantantes que, si realmente te pones a mirarlo sin tonterías y sin fanatismo, es un cantante que tiene un registro, no quisiera decir limitado, no es la palabra que busco, pero sí un registro con ciertas muy pocas variaciones, ¿no? Es un tío que se mueve como pez en el agua, en esa manera de cantar, y no arriesga mucho más, ¿no? Es decir, él está cómodo y eso es bueno, él ha encontrado pues su manera de cantar, ¿no? Y demás, pero yo no, yo soy todo lo contrario, a mí me encanta variar, me encanta recorrer todas las puñeteras escalas, y cuando te piensas que, ahí me hizo gracia una vez, cuando hicimos la gira de Nova Era, y curiosamente fuimos a tocar a Córdoba, era la presentación en Córdoba y en Madrid al día siguiente, y una de las cosas que ponían en las crónicas, que la mayoría iban con la curiosidad, ¿no?, del nuevo cantante, cómo será en directo, y con eso, ¿no?, con la comparación con Ronnie, ¿no?, para ver cómo era aquel nuevo tío que llegaba a la banda. Y me hacía gracia porque después en las crónicas sí que decían, hostia, y, joder, macho, este tío es como Eric Adams. Sí. Y decía, es que piensas que ya ha llegado al límite y no, y aún por encima sigue reventando el límite. Yo me siento orgulloso, tío. A mí me gustaría realmente que todo el mundo escuchase. No digo que le guste mi voz, no digo que le guste, no a todo el mundo le gusta mi estilo de voz, porque hay gente que le gustan las voces limpitas, estas vocecitas de gregorianas, como digo yo, ¿no? Pero yo soy heavy, sí. Yo canto heavy. Yo no canto ópera ni canto tonterías de ese estilo, ¿sabes? Yo canto heavy, y el heavy o lo cantas con pelotas, o estás jodido, es decir, no hay corazón, ¿sabes? No. Y
sí, te iba a decir que lo mejor también es aprender a disfrutar de todo tipo de voces, cuando hay calidad.
Claro, tío, claro. A ver, a mí, por ejemplo, el gutural es un estilo que no me llama mucho la atención, pero sí que, por ejemplo, yo escucho Camelot y hay temas donde en ciertas partes el gutural queda de puta madre. ¿Sabes? Queda muy guay. Eso no significa que yo tenga que decir, es que no me mola, tal. No, queda de puta madre ese puto gutural ahí, ¿sabes? Pues entonces, es lo que yo digo, hay que aprender a disfrutar de un montón de vocalistas. Hay vocalistas increíbles y la gente se cierra demasiado en los típicos, ¿sabes? Y se pierden auténticas joyitas.
Y en sus propios gustos, que una cosa es que te guste o tengas predilección por un estilo concreto o por un tipo de voz en concreto, y otra cosa es que rechaces, ¿no?, el resto, que yo nunca he entendido este tipo de disputas. Nos polarizamos por todo, hasta por la música ya, porque a mí me gustan las voces limpias, a mí me gustan las voces rasgadas, porque a mí me gusta el hard rock melódico y a mí el heavy metal, hombre, da igual, podemos abrir a más estilos, ¿no? Cuando hay calidad dentro de un estilo de buena música, ¿no?, de lo que entendemos por buena música en general, yo creo que hay que ser también bastante más abierto y probablemente nos perderíamos menos músicos del talento y de la calidad que, por ejemplo, tú posees. Así que, bueno,
yo, Franco, tengo, sí, la ventaja de que escucho de todo, tío. A mí me gusta escuchar de todos los estilos porque de todos aprendes, tío. De todos. No, absolutamente de todos.
Y tiene pinta de que eres una verdadera esponja. Fíjate que te capto incluso el acento. Has nacido en Andalucía y viviendo en Galicia y se te notan los dos acentos. Oye, tienes el andaluz y el gallego.
Sí, la verdad que sí, tengo esa dualidad.
Bueno, Fran, pues oye, un auténtico placer. Deseamos lo mejor para ese futuro. Que bueno, si me quieres decir si es que lo tenéis ya reconstituida la banda o esperamos a que hagáis el comunicado oficial, por el tema de si ya tenéis lo que es el grupo, que después de la salida de José Rubio va a ser ahora ya la formación de Nova Era definitiva.
Pues mira, sí, ya está el grupo, está la formación hecha. Lo que pasa es que precisamente ayer hablaba con, digamos, con el socio y le dije, oye, mira, que tengo una entrevista y tal, y me dijo, no digas nada.
Pero casi te lo saco, ¿eh?
Me tienen completamente atado, claro, de manos, completamente. Pero sí que te voy a adelantar de que se está preparando nuevo material, ¿vale? Con la nueva formación. Que estamos trabajando duramente y que en abril ya podréis ver por fin a Nova Era en directo.
Bueno, pues y que tenga una buena presentación este disco, que bien que se lo merece, y que luego, pues oye, en cuanto hagáis una serie de conciertos, si ese nuevo material ya va fructificando y viene un nuevo disco de Nova Era, pues fenomenal. Y en cualquier caso, en lo que a ti respecta, pues lo mejor con Bella Bestia, unos auténticos clásicos, con Alejandría, para todo aquel que añora Sangre Azul, pues bueno, pues ahí tenéis esa banda, tu carrera en solitario también, y por supuesto también Cherokee, que creo que es un grupo importante a día de hoy dentro de los sonidos del hard rock melódico. Así que, Fran, un auténtico placer charlar contigo, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo añades para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras, que no sea The Cures, porque es el que hemos puesto para comenzar.
Pues nada, lo primero es dar las gracias a todos los que en cierto modo han disfrutado de The Cures, ¿no?, del disco, que nada, que simplemente eso, que nos vemos en directo, que tenemos muchas ganas de presentar la nueva formación, y que nada, pues muchísimas gracias a todos los medios que poco a poco ahora van llegando entrevistas y demás, y eso se agradece también, ¿no? Uh-huh. Y un tema, pues joder, es que a mí me gustan todos, tío. Mira, pues ya que empezaste con The Cures, con el final de la historia, ¿por qué no ir al principio, a Born to Die? Venga, me gusta mucho ese tema.
Pues perfecto. Pues la primera vez que hablo contigo, Fran, y espero que sea la primera vez de muchas, ¿de acuerdo?
Pues un auténtico placer, tío.
Venga, hasta otra.
Hasta otra, gracias.
Seguimos en La Mirada Negra, media hora para la una del mediodía, para dedicarnos a informar de la actualidad en cuanto a noticias y luego repasar las efemérides de la semana, más o menos, pues como casi todos los días. Quiero decir que entrarán ahora en esta media hora como lo que son las noticias de esta semana y luego esas efemérides, pues nos pasaremos un poquito de la una del mediodía, como viene siendo habitual. Yo creo que ya oficialmente este programa es así ya los sábados, o sea, tiene un plus, tiene un extra, tiene un bonus track. Bueno, Sergio, pues bienvenido de nuevo a La Mirada Negra. Gracias de nuevo por venir en otro día también desapacible. Igual un poco menos de momento que la pasada semana, pero bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Uh-huh. Así que gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme. Bueno, buenos días a todos y nada, pues aquí estamos un sábado más.
Pues cuando quieras podemos empezar a que me informes de lo que ha pasado esta semana, que yo, la verdad, pues bueno, a nivel musical muchas veces pues eres tú el que me dices aquí. Antonio, te has perdido... bueno, lo que me he perdido toda esta semana, me lo cuentas tú aquí en mi propio programa. ¡Qué lujo! Así que venga, adelante.
Bueno, vamos a empezar por aquí, por el País Vasco, y vamos a terminar también en el País Vasco en las noticias de esta semana. Y vamos a empezar precisamente con la 56ª edición de la Feria del Libro y del Disco Vasco, de la Durango Coasoca, que ha dado inicio... Bueno, en realidad dio inicio ayer, viernes 3 de diciembre, en la página online. Desde ayer ya se pueden adquirir las novedades, pero de forma presencial desde esta mañana, desde hace apenas una hora, hora y pico, es cuando ha empezado ya la feria. Y bueno, este año cuenta con 990 novedades culturales que están disponibles tanto en el pabellón del Andaco de Durango como en la tienda online, como decía. Para acceder tanto a Landako Gunea como a Plateruena, que será el lugar donde se celebren los conciertos este año, es necesario inscribirse previamente. Ya se anunció el pasado lunes y bueno, pues aún hay huecos para poder inscribirse. Y bueno, en Landako Gunea, que es donde están los stands de discográficas y editoriales, se han creado 5 turnos diarios de una hora y media y de 1.200 visitantes o 1.200 personas que podrían realizar la visita en esa hora y media. Se puede coger más de un turno, como en mi caso, que hoy me he cogido 2 turnos para hoy, pero eso, dura una hora y media, entran 1.200 personas, lo vacían durante media hora y vuelven a entrar otras 1.200 personas. Uh-huh. De esas 990 novedades culturales, pues hay 143 discos, que es quizás lo que más nos puede interesar a nosotros, aunque evidentemente no todos son de rock ni de metal. También hay 733 libros, alguno habrá que hable de música, 37 revistas y 77 novedades referentes a otras categorías. 219 stands en Landako Gunea. Y en esta edición van a volver, porque claro, el año pasado no se pudo celebrar de forma presencial, pues vuelven Escena Tokia, Irudienea, Kabia, Aochenea, Sagu Gambara, Asoka Televista y Talaya, que es un nuevo espacio de la feria que recogerá el testigo del Areto Nagusia. Aochenea divide su programación en 2 áreas, que es la música y la literatura, y los conciertos se van a celebrar en Plateruena, que como recordarás ya dimos la noticia aquí hace más de un año, que Plateruena cerraba bueno, pues su actividad de conciertos en directo y de actividades en directo, y en esta ocasión para la Durango Coasoca se va a abrir, pero tan solo para puntualmente para estos conciertos. Unos conciertos que, por cierto, va a haber 50 conciertos durante estos 5 días de la Feria del Libro y del Disco Vasco, 10 por día, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, de media hora de duración cada concierto. La entrada gratuita, como he dicho antes, es necesario inscribirse en la página web de la feria. Y bueno, pues de entre esas 50 bandas que van a tocar estos próximos 5 días, pues evidentemente también va a haber bandas de rock, de metal, de folk, funk y otros muchos estilos. Y bueno, pues por ejemplo, voy a las bandas de rock o metal que van a tocar estos próximos días. Hoy, 4 de diciembre, Avia, Caserna, Cates, Adar y Anari. Para mañana, cierra el ciclo de conciertos de mañana a las 9:30 de la noche, Lotura. El lunes tocarán Javi Pachón, Ancofradía Rock, Echecalte y Avi, y Esquide y Yel. Y yo creo que el 7 y el 8 de diciembre, el próximo martes y miércoles, son los días que más bandas y mejores bandas, bueno, mejores, eso es subjetivo, ¿no? Pero quizás con un recorrido más reconocido y más reconocible. Por ejemplo, el martes van a tocar Willis Drummond, Vinilo Riding Rocket, Bootstrings e Hypnosia, y el miércoles SAD, Astroturfer, Lier, Giante y Screamers and Sinners. Así que nada, quien quiera, quien le apetezca, pues por ahí podrá pasarse por Durango para ver estos conciertos o para hacerse con las nuevas novedades e incluso discos antiguos de bandas, bueno, de estas mismas bandas o de otras.
Perfecto.
O incluso el cómic del que hablábamos hace un par de semanas de Sutagar.
Perfecto.
Bueno, ahora nos vamos otra vez a la escena internacional y vamos a hablar del grupo sueco de death metal Hypocrisy, que el pasado viernes 26 de noviembre lanzaba su nuevo trabajo de estudio, Worship, a través de Nuclear Blast Records. Es el 13º disco de estudio de los suecos y acabo de decir que lanzaba, y nunca mejor dicho, porque bueno, la noche de la publicación del trabajo, la banda ofreció a los seguidores una sesión de escucha a través de YouTube. Ahí estaban todos los temas y además se incluía un vídeo en el que se veía cómo enviaban el vinilo de Worship a la estratosfera. Ajá. Nada más y nada menos. Fue transportado el además se veía desde el principio cómo se lanzaba, cómo estaba y luego cómo caía. El disco fue transportado por un vehículo de lanzamiento equipado con un globo de hidrógeno que llegó hasta 36,57 kilómetros sobre la Tierra, en la estratosfera, y pues bueno, luego la nave fue descendiendo incluso a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora y bueno, finalmente cayó con un paracaídas. Ajá. Pero nada,
o sea que no hubo peligro para nadie, ¿no? Porque yo que sé, igual sepa, no, por ahí te, sepa, un, no. A ver si te va a caer un vinilo en la cabeza.
Pero bueno, que lo del lanzamiento, nunca mejor dicho.
Vale. Imagínate, estás por ahí de paseo y de repente te cae un vinilo así, no sé.
Bueno, si no te hace daño, eso que te llevas.
No, te lo llevas, ¿no? Por lo menos que sea para ti, ¿no?
Eso que te llevas y eso que te ahorras. Bueno, los conciertos, las giras y los festivales se anulan al mismo tiempo que se anuncian nuevas fechas.
Es una locura.
O sea, es una cosa que creo que vamos a tener que convivir con ello durante un tiempo todavía. Y lo que has anunciado ahora es la gira 50 aniversario de Uriah Heep, una banda que en directo es espectacular. Ya tuvimos,
y en estudio.
Y en estudio también, cierto es. Pero bueno, como estamos anunciando la gira, por eso lo digo. Y que bueno, en realidad el 50 aniversario fue el año pasado. No pudieron celebrarlo como merece una banda como Uriah Heep. Y bueno, pues han anunciado una gira de 61 conciertos en la que van a visitar 28 países y pues bueno, tres de ellos van a ser en España. Están programadas para casi dentro de un año, para octubre de 2022, y serán en Madrid el día 21 de octubre en la Sala La Riviera, en Avilés el 22 de octubre en el Teatro Valdés y en Barcelona el 23 de octubre en la Sala Rasmatas 1.
Bueno,
queda tiempo para que se anule, para que se vuelva a poner nuevas fechas. Bueno,
nosotros
pero
decimos la noticia, yo ya no quiero añadir nada más.
Sí, no, yo normalmente no hablo de estas giras, pero bueno, en este caso, que es el 50 aniversario, que es una efeméride, yo creo, sí, importante para una banda importante dentro del rock, pues creo que había que comentarlo.
Sí, yo también estoy anunciando las giras cuando son conciertos que me interesan, o, uh-huh. y, pero bueno, que casi lo haces pues porque ya que estás en un medio de comunicación, pues tendrás que comunicarlo, pero lo haces casi, no sé, porque es la noticia. La noticia es esa. Luego ya veremos, ya anunciaremos si es que llega el aplazamiento, y si no, pues mejor. Mejor, porque será que ya se pueden hacer conciertos como siempre.
Continuamos ahora con Hammerfall, que va a editar el próximo 25 de febrero a través de Napalm Records un nuevo trabajo bajo el título de Hammer of Dawn. Va a estar disponible este trabajo en una caja limitada a 500 copias con CD, libro fotográfico con cubierta dura, caja de púas, llavero, martillo y abridor, CD, vinilo de diferentes colores y formato digital. Pero la noticia no es esa, que creo que ya la comenté hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, sino que hace 3 días se estrenó el vídeo para el tema título de este trabajo. El clip ha sido dirigido por Patrick Ulaeus y fue filmado en el parque de atracciones de Liseberg en Göteborg, en Suecia. El material, además, ha sido producido, mezclado, masterizado y grabado por Fredrik Nordström, y Jakob Hansen se ha encargado de la producción de las voces. Además, hay que recordar que, de momento, mientras no haya otra comunicación, pues Hammerfall actuará junto a Helloween el 8 de abril en el Within Center de Madrid y el 9 de abril en el Palacio Sant Jordi de Barcelona, Palau Sant Jordi de Barcelona. Continuamos con bandas míticas británicas, en este caso con Jethro Tull. Hablamos hace, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, que regresaban tras 18 años sin nuevo material, con el álbum de Silo Genie, que va a salir el 28 de enero a través de Inside Out Music. Pues también tienen otra nueva publicación, en este caso no va a ser un disco, sino un libro. Weimer Publishing va a publicar el próximo 25 de marzo un nuevo libro dedicado a Jethro Tull, titulado Chronicles, desde 1967 a 1979, 256 páginas en tamaño A4 con cubierta dura, que cubren la carrera del grupo desde sus inicios hasta finales de los años 70. Va a incluir conciertos antiguos, críticas de discos, anuncios raros y notas actuales de los miembros del grupo. Y bueno, se va a completar con muchas fotos, algunas de ellas o muchas de ellas inéditas. Y este libro está firmado por Laura Shenton. La noticia triste de esta semana no tiene que ver con un fallecimiento de una persona, pero sí con el cierre de un local. Hablamos del Disco Bar Joker de Vitoria-Gasteiz, que el pasado lunes anunciaba en redes sociales su clausura después de casi 3 décadas siendo uno de los referentes para los seguidores del metal en Euskadi, iba a decir en Vitoria en Álava, pero también en Euskadi. Y a modo de despedida convocaron a todos sus clientes a una última noche de heavy metal que tuvo lugar ayer, viernes 3 de diciembre. Y bueno, pues momentos duros para el mundo de la cultura, para el mundo de la hostelería nocturna, porque creo que también van enfocadas muchas las medidas a ese sector. Y bueno, no sé realmente el motivo que les habrá llevado, pero seguro que todas las últimas medidas no han ayudado.
Eso seguro. Y sin embargo, todavía hay alguno, es que he leído comentarios de que estas medidas, que no quiero mencionar ni la palabra, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Lo que a partir de hoy se pide en Euskadi, vamos, que va a es curioso que para estar tan desorganizados como aparentemente están, todos los gobiernos casi a la vez en Europa empiezan a poner de moda las mismas medidas, pero bueno, de una u otra manera. Y lo dicho, alguien decía que esto iba a ser la salvación de los bares y del ocio nocturno, porque era la posibilidad de que la gente saliera, ¿no? En lugar de hacer como toda la vida, decir, oye, hombre, si tú te estás quitando a una parte de los clientes, no creo que sea para nada positivo. Pero bueno, en fin, pues te quiero decir eso, que para algunos incluso estas medidas son hasta buenas. O sea, problema, reacción, solución. O sea, por un lado te crea un problema, luego pides una solución y luego yo te ofrezco la solución que me sale de las narices y encima soy tu salvador. Más o menos es así.
Yo es que no quiero hablar sobre el tema, pero
ya, no.
Pero vamos, es una medida que en realidad no aporta absolutamente nada, porque ya lo dicen, es que lo dicen los médicos y lo dice toda la comunidad científica. Tener la vacuna no significa que no puedas adquirir ni contagiar. Por lo tanto, es una medida totalmente...
Sí, pero se consiguen otros objetivos.
Sí, sí.
Consigues, bueno, su misión, sí. Consigues dividir a la sociedad.
Sí, exacto.
Consigues que entre nosotros nos peguemos, una segregación de una parte de la gente también. Yo ahora mismo me siento, pues eso, pues todo esto que hemos visto siempre de...
Señalamiento, es el
también,
señalamiento.
Todo esto que hemos visto siempre, ¿no? Que evidentemente ha existido y existe. Y por fortuna ha cambiado muchos aspectos. Pues todo lo que hemos visto con los negros en Estados Unidos, sobre todo décadas atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con colectivos, me da igual si es con los gays o si es en un momento dado con otro tipo de colectivo, los judíos en su día, ¿no? Pues, a ver, todavía vamos a decir que igual estamos lejos, no vayamos a victimizarnos tanto, que además que me la trae floja, yo no quiero ser víctima de nada, solo quiero vivir y tomar por saco. Pero bueno, quiero decir que al final te ves un poco en esa tesitura, y si llegamos a este punto donde hay gente, es que he escuchado comentarios, he leído, mejor dicho, comentarios en redes sociales, que yo no sé si la gente se da cuenta de la deshumanización que está teniendo, deseando la muerte de las personas porque han tomado una decisión con la que los otros no están de acuerdo, porque entienden que son muy peligrosos para ellos. Tienen un, vamos a decir, un motivo. Y ya es como, ya no es una persona, ya es alguien a que podemos desearle la muerte, que no le dejen salir de casa. Titulares en los periódicos, porque a ver, que al final un tío que habla en una barra de un bar, que es lo mismo que hablar en Facebook, que diga una barbaridad, pues para mí tampoco viene mucho a cuento, porque igual luego hablas con ese tío y no es para tomárselo tan en serio. Pero que un periódico ponga un titular en el que se dice, ¿qué hacemos con las personas que no se han vacunado? ¿Cómo que qué hacemos? Pero tú, ¿quién eres para tener que hacer nada con alguien? ¿Qué hacemos contigo? Habría que decirle. Contigo, exclusivamente contigo, por esto que estás diciendo. ¿Que podría ser delito de odio? Pues no lo sé, porque yo nunca he creído en los delitos de odio. O sea, quiero decir, odiar... Yo pongo aquí canciones que reflejan más odio que la hostia. Y no me parece un delito, evidentemente. Pero lo cierto es que, tal y como se han tratado los delitos de odio, ese titular no es un delito de odio. ¿Qué hacemos con las personas que no se han vacunado? ¿Qué les tratamos? ¿Como inferiores o algo así? ¿O como apestados? Pero la gente se está dando cuenta de lo que estamos viviendo. La próxima guerra civil va a ser vacunados contra no vacunados. O algo así. O lo solucionamos con una pachanga. Venga, va, como casados contra solteros, ¿no? Vacunados contra no vacunados. Que es la hostia.
No, seguramente no se podría, porque te pedirán el pasaporte para entrar al estadio.
En fin, también. A mí es que la leche. Yo lo que digo es que a mí...
Bueno, no, que nos, para partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas no se pide.
Ya. En fin. Yo creo que es una cosa, ya digo, es que es personal y a mí es que me da igual la persona que esté delante lo que haya decidido hacer con su vida. Claro, siempre y cuando a mí no me afecte, como dicen ellos, si es que esto te han dicho que te afecta, pues no lo entiendo por qué te va a afectar. No sé por qué tiene que afectar la decisión que toma cada uno con su cuerpo. En fin. No, es que lo que están haciendo con nosotros es gravísimo y está llegando cada vez, se da un paso más y se va dando un paso más y ves que no se pone solución. Y yo estuve el sábado pasado en la manifestación de Bilbao, que fue multitudinaria y los medios no hablan de ella, pero fue multitudinaria. Hubo miles de personas, no sé cuántos, pero miles. No cientos, miles de personas. Y cada vez somos más. Los que estamos ya hasta... No es que estemos hasta el gorro, los que vemos el engaño. Que hay que decirlo así, los que vemos el engaño, sin más. O sea, o la manipulación, la utilización de algo que está ahí, bueno, que está ahí o que te dicen que está ahí, ya le sirve como excusa para crear una, bajo mi punto de vista, falsa alarma. Podríamos decir, normalmente hay atentados de falsa bandera y cosas así para crear guerras. Ahora han creado una falsa alarma. O sea, han creado una falsa alarma, como la Omicron esta, que ya se ha demostrado, y la gente sigue RQR, y se ha demostrado, que lo ha dicho hasta la propia descubridora, que no tiene síntomas graves. Pero hay que parar la Navidad y hay que dejar de reunirse y hay que matar al que no se vacuna, porque llega la Omicron, ¿no? Es que ya uno... Me cuesta no salirme de mis casillas, y lo he intentado durante todo este tiempo. En la medida de lo posible creo que lo he conseguido, más o menos, en redes sociales. Pero cuesta, Sergio, joder, a veces cuesta no salir ya a la calle y por lo menos destrozar algún coche. Pero ¿qué culpa tiene el dueño del coche? Imagínate que se lo rompa uno que está de acuerdo conmigo. Lo que sé, romper algo ya, porque es que es increíble.
Bueno, eso te voy a decir que Omicron es una letra griega que está, digamos, hacia la mitad del alfabeto, un poquito más adelante. Todavía quedan 9 letras y 3 más que se han saltado.
Sí, pero eso
porque
es...
la lambda creo que no la han...
Sí, lambda sí que
sí,
hubo.
Sí, lambda también.
Lambda yo creo que sí hubo.
Bueno, pues quedan todavía 9 letras, que
el,
lo sepas.
El caso es que lo de Omicron es curioso, de la película esta del 63, 64, no sé si has visto un poco la historieta de la película.
No.
Pues habla de una civilización extraterrestre, un extraterrestre, que intenta invadir no la Tierra, sino que intenta meterse en el cuerpo del ser humano. Es curioso la similitud que puede tener con el hecho de la vacuna, que no deja de ser meter algo en el cuerpo humano. Bueno, en fin, eso ya lo dejo, eso sí que lo dejo para conspiranoicos o para quien le guste divagar más allá de yo qué sé, o de filosofar, o pero otras cosas como lo que es la convivencia entre nosotros y lo que están haciendo socialmente con la gente, es que no va a haber pena posible para que lo paguen algún día. De verdad, igual hoy estamos debatiendo si hay que aplicar esta medida o no. En Suiza se propone un referéndum. Igual hay que empezar a proponer un referéndum para ver si sacamos la guillotina, la silla eléctrica o no sé, ¿no? Igual hay que empezar a hacer un referéndum así en el futuro. Así que se anden con cuidado los de hoy en día, los que están proponiendo este tipo de medidas completamente ilegales, inhumanas y, no sé, se me queda corto. Y criminales.
Bueno, no queríamos hablar y mira... vamos a hablar de otra gira, en este caso una que se está llevando a cabo en Argentina por parte de la banda Vasco-Argentina o Navarro-Argentina, Ciclonautas. Están por tierras latinoamericanas del 1 al 13 de diciembre, 10 actuaciones en las localidades de Olavarría, Necochea, Bahía Blanca y Cava en Buenos Aires. Casi parecía que estábamos hablando del País Vasco, pero no, esto es todo esto en Buenos Aires. También en Rosario, Puerto Iguazú, Casilda y Córdoba. Estarán presentando Camping del Hastío, su tercer trabajo de estudio. Y bueno, he estado mirando y de momento están actuando tranquilamente. Así que ya han hecho 2 conciertos y continuarán con la gira. Uh-huh. Y vamos a terminar ya la sección de noticias. Yo te he dicho antes que la iba a terminar con Blind Guardian, pero como lo has puesto, menos mal que estaba escuchando el programa y me ha dado tiempo a cambiar sobre la marcha.
Y si no, seguro que teníamos reflejos suficientes como para escoger otra canción.
Sí,
no
sí,
pasa
sí,
nada.
Ah, seguro. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los bombazos de 2021 a nivel local, vamos a decir, y que se confirmó el pasado martes en rueda de prensa. Y no es otro que el regreso de la banda de Mutricu Delirium Tremens después de 30 años, que se dice pronto, lo va a hacer además por todo lo grande, con un nuevo disco y un concierto especial el próximo 28 de mayo en el BEC de Baracaldo. Va a coincidir además con el 35º aniversario de la fundación de Delirium Tremens, un recorrido de 35 años que se puede dividir en 2 partes, la primera del 87 al 91, en la que el grupo estuvo liderado siempre por su guitarrista y cantante Andoni Basterrechea y que dejó las varias joyas del rock euskaldun como Ikusi eta Ikasi, que es su álbum debut, luego también un álbum grabado en directo en Bilbao y el tercero, Hiru Aeroplano, este ya con la formación ampliada a cuarteto tras la incorporación a la guitarra de Íñigo Muguruza. Su nuevo álbum va a estar formado por 8 temas inéditos que van a ver la luz en primavera. Basterrechea además se ha rodeado para este nuevo capítulo de Delirium Tremens del bajista Pachi Irisarri y del baterista Juan Yurrita, y hasta le vamos a decir que el concierto el trío de Mutricu dio su último concierto el 30 de noviembre de 1991, por lo tanto se acaban de cumplir esta misma semana, además, mira, una efeméride que no he anotado pero que la tenemos aquí.
Hacemos la transición ya.
Sí, sí. Esta semana se han cumplido 30 años. De hecho, fue el martes y yo creo que por eso eligieron la fecha de la rueda de prensa. Por eso, el martes 30 de noviembre de 1991 fue el último concierto de Delirium Tremens, 30 años. Uh-huh. Y va a regresar, como decía antes, el 28 de mayo en el BEC. Van a estar además acompañados por Descontrol, que cumple 25 años, y McConac, que cumple 10. 25 más 10, los 35 de Delirium Tremens. Y además Delirium Tremens nos ha dejado el primer adelanto de ese nuevo trabajo de estudio que va a llegar 30 años después, aunque no lo parece, porque en cuanto escuches el tema Órdago, vas a ver que es una canción típica de Delirium Tremens, que si no te hubiesen dicho que es un nuevo tema, te pensarías que es una de los discos de hace 30 años.
Bueno, pues lo escuchamos y hasta aquí las dos horas de programa oficiales. Luego seguimos ya con el broche final, que son las efemérides de la semana, para quienes sigáis ahí escuchándonos en directo y para los que os hayáis descargado, por supuesto, este programa en podcast. Pues ahí está sonando esta sintonía de Glenn Tipton, que nos indica que, aparte de que estamos fuera ya de las dos horas oficiales del programa, nos indica también que vamos con las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, adelante, te dejo, pues eso, que te explayes directamente con todos estos acontecimientos que conmemoramos en estos días.
Muy bien, pues sí, vamos a empezar con las efemérides de esta semana, que va del 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de una leyenda de la música, del pop rock, como es John Mayall. 88 años ya para él y sigue al pie del cañón. También fue el cumpleaños el pasado lunes de Andy LaRocque, guitarrista con King Diamond, que cumplió en su caso 59 años, y dos menos, 57, cumplía Terry Glaze, quien fuera cantante de Pantera. Motorhead publicó su álbum Bastards el 29 de noviembre de 1993. Pasamos al 30 de noviembre y bueno, pues el... Bueno, vamos a empezar diciendo lo del último concierto de Delirium Tremens en 1991, 30 años ya desde ese concierto, pero también el 30 de noviembre de 1979 se puso a la venta uno de los grandes discos de la historia, que es The Wall de Pink Floyd, eso sí, en Europa. Por lo tanto, cumple nada más y nada menos que 42 años de su publicación. Roger Glover, que fuera bajista de Rainbow, por supuesto, de Deep Purple durante la mayor parte de la historia de la banda, cumplió el pasado martes 76 años ya, y lo cumple además con un nuevo disco de la banda, ese álbum de versiones. Billy Idol, el músico de punk rock, cumplió 66 años el pasado martes también. Y John Mayer, bajista y segundo vocalista de Disturbed, cumplió 48 años. El batería Alberto Madrid, de Sober y de Sabia, falleció el 30 de noviembre del año 2006 tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista M40 de Madrid. Tenía tan solo 35 años. Y bueno, en 1985 Watchtower debutaba con Energetic Disembly. Forbidden lanzó el álbum Distortion en 1994. Y hace 10 años Nightwish publicaba Imaginaerum. Pasamos al 1 de diciembre, que bueno, es un día con infinidad de efemérides. Voy a empezar por los cumpleaños, como por ejemplo los 77 años que han alcanzado o que alcanzaron el pasado miércoles tanto John Densmore, batería de The Doors, como Eric Bloom, vocalista de Blue Oyster Cult. 77 años para ambos. Ray Gillen, quien fuera vocalista de bandas como Phenomena, Sunred Sun, Blue Murder, Badlands e incluso Black Sabbath, falleció el 1 de diciembre de 1993 debido al SIDA, 32 años tenía tan solo. Y hablando de Black Sabbath, en 1973 lanzaron uno de sus álbumes más emblemáticos, Sabbath, Bloody Sabbath. Son 48 años ya de la publicación de esa obra maestra. En 1975 AC/DC lanzaba TNT. El 1 de diciembre del 77 Aerosmith publicaba Draw the Line. En el 78 Quiet Riot lanzó Quiet Riot 2. En el 80 Angel Witch debutaba con Angel Witch. En el 83, Manila Road publicaba Crystal Logic. El 1 de diciembre de 1984 Reckless publicaba Heart of Steel. En el 85 Sepultura publicó el EP Bestial Devastation. Ese mismo día Exciter también lanzaba un EP, Feel the Knife. Diamond Rex debutaba en 1986 con Land of the Damned. Sodom publicó el 1 de diciembre del 87 Persecution Mania, y en el 88 Destruction hacía lo propio con Release from Agony. En el 89 Sabotage lanzaba el álbum Gutter Ballet. Y Warcry publicó El sello de los tiempos en 2002. Todo eso el 1 de diciembre. Creo que hemos pasado casi por todos los años de la década de los 80. El 2 de diciembre fue, bueno, recordamos a Nicholas Dingley Russell de Hanoi Rocks, batería de la banda, que falleció con solo 24 años en un accidente de coche que conducía Vince Neil de Motley Crue. Nate Mendel, bajista de Foo Fighters, cumplió el pasado jueves 53 años. Rick Savage, bajista de Def Leppard, cumplió 61. Y Demon publicó el álbum Heart of Our Time en 1985. Y además, el jueves fue el cumpleaños de Nati Penadas, cantante y guitarrista de Penadas por la Ley. O sea que una enorme soriana para ella.
Soriana.
También ayer cumplió años, por ejemplo, Bill Steer, cofundador de Carcass, también en Firebird, que cumplió 52 años. 56 cumplió Juan Valdivia, guitarrista de Héroes del Silencio, y increíblemente 73 años cumplió Ozzy Osbourne, que ahí está.
Aunque sea un milagro.
Aunque sea un milagro, y esperemos que llegue a los 74 y a los 75, porque eso querrá decir que le podremos ver en esa gira.
Programando conciertos para dentro de 2 años todavía, así que eso significa que le queda rato todavía, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues Ozzy Osbourne, además ayer precisamente... voy a decirlo, cuento rápido. En LinkedIn encontré una imagen en la que, bueno, que hablaba sobre marketing digital y, bueno, que lo he publicado en Facebook, lo podrás ver, sobre la segmentación demográfica para hacer marketing y demás. Y resulta que le comparaban a Ozzy Osbourne con el príncipe Carlos de Inglaterra, porque se llevan 19 días tan solo. Ajá. Entre uno y otro. Y ponía la misma edad, que habían crecido en el mismo lugar, que eran británicos ambos, que eran adinerados y famosos, que se habían divorciado 2 veces y tal. O sea, que tenían muchas cosas en común, pero claro, no pueden ser más diferentes el príncipe Carlos de Inglaterra y Ozzy Osbourne, ¿no? Bueno, continuamos con Scott Weiland, vocalista de Stone Temple Pilots o Velvet Revolver, que falleció en 2015 a causa de una sobredosis a los 48 años. Recordamos que el 3 de diciembre de 1979 fallecieron 11 personas en un concierto de The Who. Sucedió en el Riverfront Coliseum de Cincinnati, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto, mientras que el grupo intentaba llegar a las primeras filas del escenario. Uno de esos capítulos negros de la historia del rock. El 3 de diciembre de 1982, Fist publicaba el álbum Back with a Vengeance, banda de la New Wave of British Heavy Metal de Newcastle. En el 83, Slayer debutaba con Show No Mercy. En el 90, Hellwitch publicó su álbum debut también, Sissy Gyal. En el 90, Cadaver también debutaba con Hallucinating Anxiety. Y en el 93, Dissection también debutaba con el álbum The Somberlin, un álbum dedicado a Euronymous, que había sido asesinado en agosto de ese mismo año, y es el único trabajo de Dissection en el que está la formación original. Y un álbum del que hablamos ya el año pasado, porque lo destacamos el año pasado. Y ya para hoy, 4 de diciembre, tenemos... una de las efemérides históricas en el mundo del rock, ya que el 4 de diciembre de 1971 se incendió el casino en el que estaban actuando Frank Zappa and the Mothers of Invention en Montreux, en Suiza, un suceso que, como sabes, originó la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Así que son 50 años ya de ese incendio y de esa chispa, nunca mejor dicho, que se creó en Deep Purple para crear, valga la redundancia, esa obra maestra.
Pues es uno de los temas casi fetiche de la historia del rock o de la música, casi.
De la música, diría.
Trascender fronteras de todo tipo.
Sí, sí. Gary Rossington, el último miembro original de la banda que aún permanece en Lynyrd Skynyrd, cumple hoy 60 años. Tommy Bolin, ex guitarrista precisamente de Deep Purple, falleció un 4 de diciembre también a los 25 años tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos. Frank Zappa, precisamente de quien hablábamos antes, experimentador de la guitarra y uno de los músicos más creativos de su generación, falleció el 4 de diciembre del 93 a causa de un cáncer de próstata. Scorpions puso a la venta en el 77 Taken by Force, en el 84 Tank publicó Honor and Blood, en el 89 Carcass lanzó Symphonies of Sickness y Rage publicó el 4 de diciembre de 1990 Reflections of a Shadow. Y para mañana tenemos que recordar a Little Richard, una de las personalidades más salvajes del rock and roll, que mañana hubiese cumplido 89 años, pero falleció en mayo de 2020 a los 87. Mago de Oz publicó Jesús de Chamberí el 5 de diciembre de 1996, 25 años que cumplirá mañana ese gran trabajo de Mago de Oz, el único, uno de los pocos que se salvan de la quema.
Sí, la leyenda de la Mancha, a mí también me gusta mucho. Sí.
Y también tenemos que felicitar mañana, aunque lo hacemos ya desde hoy, a Carlos y Miquel García Aspiazu, que cumplirán 45 años y que, bueno, pues con sus fotos y con su información, pues siempre están ahí al pie del cañón en lo que respecta a la información del País Vasco y más allá.
Sorionas para ellos.
Eso es.
Entonces algún día nos volvemos a ver en circunstancias normales.
Eso es. Y bueno, pues vamos a destacar ya la efeméride de esta semana, que tuvo lugar un 1 de diciembre también. Como decíamos antes, el 1 de diciembre fue, no sé qué pasa con ese día, que se publican muchísimos discos.
El Día del Metal.
El Día del Metal, ¿será?
Uno de los días.
Pues
igual
es
festivo para todos los heavies.
Bueno, pues venga.
Vamos a pedirlo.
Venga, lo firmamos. Bueno, pues el 1 de diciembre del 86, Tarot, la banda finlandesa, debutaba con su primer trabajo, Spell of Iron, un trabajo lanzado por Flamingo Music. Fue puesto a la venta en formato CD también en 1994 por Blue Light Records y en 2006 por Spinefarm Records. Son 10 temas que fueron grabados en los MTV Studios de Helsinki, en Finlandia. La banda está liderada por Marco Hietala, que fuera también músico en Nightwish, y que este año anunció que quería apartarse del ojo público, quería apartarse de todo y quería estar un poco más tranquilo. Y bueno, pues Marco Hietala ya tenía esa banda antes de ingresar en Nightwish, esta banda Tarot, que en ese 1986 estaba formada por el propio Marco Hietala a las voces, el bajo y en algunos momentos al teclado. Zachary Hietala, su hermano, también tocaba la guitarra en este disco. Mako H o Mako H también las guitarras. Y Pekku Chinari era el baterista de Tarot en aquel momento. Hay que decir que Pekku Chinari falleció en el año 2016 debido a una larga enfermedad, y que los productores de este trabajo estaba Jane Tolsa, que es además es el teclista de la banda desde 1988, dos años después de la publicación de este trabajo. Como decía, son 10 temas de heavy power finlandés, y bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas, Back in the Fire, que es el número 3 de este debut de Tarot.
Con el cerramos, aquí debía ser Hietala, Marco Hietala, debía ser un crío, ¿eh? Porque es que no es tampoco tan mayor, ¿no?
Pues no sé cuántos años tiene, la verdad. No, si lo quieren, podemos mirar en un si momento quieren, rápido.
Si lo puedes mirar en un momento, porque es que yo creo recordar que no es un tío tan mayor, o sea, aquí tenía que ser adolescente.
Son 35 años del disco. O sea,
aquí tenía que ser adolescente porque él andará por los
50. Pues mira, pues tenía 20 años.
¿Tenía 20 años?
Vale, sí, nació en el 66.
Tiene alguno más igual de lo que yo pensaba, pero bueno, seguía siendo joven, ¿eh? Yo pensaba que era incluso algo más joven, ¿eh? Yo le echaba casi 5 años menos o así.
Nació en el 66, así que pues tiene 55.
Tiene 55.
El 14 de enero cumplía 56.
Que también es verdad que, bueno, que con todo lo que ha hecho en la música, igual también ese es el tema, que te parece que tenía que tener igual más años, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues cerramos con este tema de Tarot, Back in the Fire, del disco que, a ver si recuerdo el título,
Spell Iron.
Fyron, eso es,
sí, Spell
del 86. Y lo dicho, gracias por la escucha, gracias a usted por haber venido, y nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene, que aunque es festivo el miércoles, el día 8 de diciembre, pues estaremos, habrá edición, confirmo que habrá edición de La Mirada Negra para el que quiera escucharla. Así que hasta otra, agur.
Agur.